Y esta mañana, como todos los domingos, vamos a hablar de Dios. A eso venimos nosotros aquí, a hablar de las cosas grandes que el Señor ha hecho. Y hoy tenemos una predicación de dos partes, la primera y la segunda. Hoy vamos a hacer la primera parte, y es de un personaje que se llama Gedeón. Y no es que sea de inicial Gedeón, es Gedeón, ¿verdad? Y le pusimos un título al mensaje. Yo siempre le pongo título al mensaje porque cuando estoy predicando, pues miro el título y me acuerdo de que estoy predicando. De granjero a guerrero. Él era un granjero, se pasaba sembrando, haciendo todas estas cosas. Y Dios le hizo un llamado para guerrear. Así que de granjero a guerrero. Y déjeme decirle que Dios puede hacer lo mismo con cada uno de los que estamos aquí. Lo menos que yo pensaba en la vida era que iba a ser pastor. Lo menos que yo pensaba en la vida era que iba a predicar. Yo era contador, accountant y músico. Y lo menos, yo dije, lo menos voy a pensar. Pero en 1975, parece que fue ayer, Dios me llamó al ministerio, ¿verdad? Me llamó a convertirme al ministerio. Y desde entonces, pues estamos sirviendo al Señor, buscando al Señor, enseñando las cosas del Señor. Amén. Así que busquemos nuestras Biblias. En el capítulo 6 de Jueces. Jueces, capítulo 6. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra del Señor. Escúchela, hermano, si la puede seguir, sígala, pero cuando la lea, permita que la palabra le hable. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Háblanos de manera especial. Necesitamos escuchar tu voz para así tener la dirección de nuestra vida. Dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué quiere decir hacer lo malo delante de Jehová? Hacer lo malo delante de Jehová es no hacer su voluntad. Hacer lo malo delante de Jehová es desobedecerlo en todas las áreas. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos en desobediencia con Dios. Y aquel pueblo empezó a sustituir a Dios por otras cosas. Cuando usted sustituye a Dios por religiones, aunque venga a la iglesia, cuando usted sustituye a Dios por otras cosas, hermano, Dios deja de ser lo primero en su vida. Y cuando Dios deja de ser lo primero en su vida, no está. Dios no hace segundo a nadie. Dios siempre es el primero. Recordémoslo siempre. Dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Fíjense en esto, hermano. Tenemos un pueblo El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que le servía a Dios, pero se fueron en desobediencia. Y entonces Dios les envió unos enemigos, ¿verdad? Los madianitas. ¿Y qué hacían los madianitas? Cada vez que ellos sembraban, que ellos tenían animales, ellos venían y lo que no se podían llevar, los destruían y los dejaban sin nada. ¿Por qué? Si era el pueblo de Dios, les pasaban esas cosas. Por desobediencia. A veces dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando un cristiano diga eso, chequéese cómo está su relación con Dios. Si su relación con Dios no es la que debemos tener, cuídese. Porque cada vez que nosotros nos descuidamos, abrimos un espacio y por ese espacio se puede colar, se puede meter el enemigo, se pueden meter ideas que no son de Dios. Y Dios nos llamó para que viviéramos en santidad. Dios nos llamó para que tuviéramos una vida santa, separados del mundo, para Dios. Y cuando no lo hacemos de esta manera, hermano, estamos abriendo a veces nuestra mente, a veces nuestros corazones, a cosas que no son de Dios. Y viene, entonces, a través de la desobediencia, empiezan a pasar cosas y nos quejamos. Y Dios no me habla, decimos. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Dios no me habla a mí. Sí, Dios te habla. Pero te tienes que quitar los tapones que tienes del mundo en los oídos para que puedas escuchar a Dios. Te necesitas quitar aquellas cosas que están tapando tu corazón para que no dejan llegar la palabra de Dios a tu vida. Dios habla. Es más, Dios constantemente está hablando. Depende si nosotros queremos escuchar o no queremos escuchar. Muchas veces Dios nos llama a hacer algo y le damos la espalda. Para después lamentarnos y quejarnos. Pues aquel pueblo estaba siendo visitado por sus enemigos, le destruían todo lo que tenían. Esta gente tenía que esconder las cosas que tenían, porque si no, venían los enemigos y se las llevaban. El verso 6 dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Vamos a aguantarlo ahí. ¿Qué hicieron ellos cuando vieron que las cosas estaban mal? Entonces se acordaron de Dios. Hay gente que espera que las cosas le vayan mal para levantar la mano y decir, ¡ay, Dios mío! ¡Mira lo que me está pasando! Cuando tuvieron tiempo para subsanar todo, arrepentirse y buscar al Señor. Pero, gloria a Dios, clamaron a Dios. En el mundo dicen, nunca es tarde. Si la ducha es buena, ¿qué dicen? No quiere decir eso que se bañe de noche. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el mundo por ahí. Pero hermano, nosotros no podemos permitir separarnos de Dios. Nosotros tenemos que estar atados a Dios constantemente, atados con cuerdas de amor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y dice que el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios les mandó un profeta para decirle lo que ellos sabían, pero no estaban haciendo. Hay veces que necesitamos recordar algunas cosas, hermano. A veces se nos olvidan, o a veces queremos que se nos olvide para hacer lo que queremos. Amén. Yo siempre digo que hay tres maneras de cargar la Biblia. Hay mucha gente que la lleva debajo del brazo, como si fuera una libra de pan. Ahí llevan debajo del brazo y el zíper está dañado hace 2 años y no, la Biblia no habla y no lo saben. Yo le llamo la Biblia paseadora. Va y viene, pero nunca se abre. Otra manera de llevar la Biblia es en la mente, en la cabeza, y la usan para discutir. No, que si la Biblia dice esto, la Biblia, para señalar el dedo. Y esa no es la idea de llevar la Biblia. Y hay otros que la llevan en el corazón para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que llevar nuestra Biblia en el corazón. Aquellos que leamos, decirle: Señor, que estas cosas yo las pueda retener en mi vida y las pueda hacer. Yo quiero serte obediente todos los días de mi vida, no hoy, hoy, mañana y siempre. Serle obediente a Dios. La iglesia necesita caminar con Dios, y a veces tenemos que tomar una mirada introspectiva, mirarnos por dentro, a ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a romper con lo que estamos haciendo. No siga arrastrando. Y las arrastraderas traen queja. Ay, que mira cómo estoy. Estoy como pan doblado. Camine derechito con su mirada en el cielo, mirando a Dios, de donde viene nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. ¿Cómo yo me voy a detener mirando las cosas que a la carne le gustan? La carne se queda, pero el Espíritu vive para siempre. Y si nosotros vivimos una vida santa, a veces a nosotros se nos olvida, hermano, que el propósito de vivir en esta tierra es tomar la decisión más importante de nuestra vida. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Este es el propósito. Aquí vivimos para decidir. Yo quiero pasar la eternidad con Cristo en los cielos. Oh, como yo padezco de frío, la quiero pasar allá abajo, donde está la candela, ¿verdad? Más decisiones. La vida constantemente es una toma de decisión. Gloria a Dios. Ahora, miren lo que ocurre. Ellos empezaron a clamar. Y dice el verso 11. Y vino el ángel de Jehová. ¿Usted sabe? El ángel de Jehová. ¿Usted sabe quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque sabían que si los tenían a la vista cuando los madianitas vinieran, ¿qué iban a hacer? Una fiesta con su trigo y dejarle usted con hambre. Se lo iban a llevar. Así que las cosas que ellos tenían las escondían los animales, las vacas, los toros, escondían todas las cosechas, porque si querían comer tenían que hacer eso. Pero fíjense, pudiendo haber clamado a Dios, no lo hacían. Que hay gente que le gusta. Yo pienso esto, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si está de acuerdo conmigo, cuando yo lo diga, haga así. Si Si no está de acuerdo conmigo, haga. A nosotros nos gusta lamentarnos. Pero no me responden. Y no nos gusta ir a Dios para salir de esto. Y eso es así, hermano. Estamos arrastrando todas estas cosas. Pero fíjese esto, hermano. El ángel de Jehová se apareció y le dijo a Gedeón, oiga esto, varón, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién me oyó lo que yo le dije? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora mire cómo él lo entiende. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, esto, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Pero Jehová no dijo, Jehová está con nosotros. ¿Qué dijo Jehová? Jehová está contigo. ¿Por qué le dijo eso a Gedeón? Porque Jehová tenía planes con el pueblo, pero a través de Gedeón. Y el 14 dice, y mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Hay gente que se autollaman y dice, yo, pensándolo bien, yo voy a ser pastor. Pensándolo bien, yo voy a ser evangelista. Hermano, Dios llama a los pastores y a los evangelistas y a los profetas y a los apóstoles y a los maestros. Esos son los cinco ministerios que Dios los llama. Ah, yo voy a estudiar para pastor. Usted no estudia para pastor. Dios llama a los pastores. ¿Quién me entendió? Ah, yo voy a estudiar para profeta. Mire, Dios llama a los profetas. Amén. Así que póngase en las manos de Dios y deje que Dios obre en su vida. En la iglesia necesitamos de todas estas cosas. Yo conozco mucha gente que Dios los ha llamado y le han dado la espalda a Dios. Estos días hablaba con un compañero de la milicia espiritual. Y yo le dije, ¿cómo está? Y me dijo, realengo, de iglesia en iglesia. Y yo le dije, mira, Dios no te quiere realengo. Tú fuiste pastor por mucho tiempo, Dios no te quiere realengo. Ah, es que ninguna iglesia me llega. Eso no es verdad. Es que las iglesias no dicen lo que Él quiere escuchar. Y hay gente que viene a la iglesia para escuchar lo que ellos quieren, y cuando no es lo que ellos quieren, dicen, no, eso no es conmigo. Pues mire, es contigo. Aplícate lo que es tuyo. Esto sí, esto no. Esto es como si fuera a deshojar la margarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Entonces cogemos la palabra, entonces empezamos, esto no es para mí. Y, ay, yo creo que esto es para el hermano Luis. Ay, yo creo que esto es para el hermano Noven. Y no se aplica nada. Amén. Pero dice que Dios llamó y le dijo, varón esforzado. Le dijo, Jehová está contigo. El 14 dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, oiga esto, no te envío yo. Porque Dios es el que llama. Dios es el que envía. Este mismo amigo mío me decía, yo me voy para los sitios y le pregunto, Señora, ¿quién es que tú me quieres? Y yo le decía, si te dice que no, pues me voy para casa. Esa no puede ser la actitud de un siervo de Dios. El siervo de Dios se mueve con la voz de Dios. El pueblo de Dios, el siervo de Dios se mueve con el corazón de Dios. Amén. Entonces el 15 le respondió y dijo, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Jehová? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Excusa, duda. La gente siempre tiene una excusa. Yo no creo que fue a mí, yo creo que fue a mi hermano gemelo. A mí, no, yo creo que a mí no me llama si él sabe que me falta todavía acabar de hacer unas cosas que yo tenía en mi corazón. Hacer. Mire, cuando Dios te llama, las cosas que usted tenía por hacer, órele a Dios si las va a terminar o no, pero obedezca a Dios. Tenemos que empezar a poner a Dios primero en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios en nuestra vida, Dios se encarga de nosotros, Dios se encarga de nuestros hijos, Dios se encarga de nuestro trabajo, Dios se encarga de nuestra salud, Dios se encarga de todo. Nos vamos a enfermar porque aquí no vinimos para pasar la vida eterna. La vida eterna es en el cielo con Dios. Aquí nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, todas estas cosas. Pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Dios lo que quiere es prepararnos para cuando llegue este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tenía un vecino que no conocía a Dios y le hablé de Dios mucho. Aceptó a Dios. Aceptó a Dios y a los 3 meses le dio cáncer. Monchín. Le dio cáncer. Pero en vez de dejar ir a la iglesia, iba más a la iglesia. Todos los días, hasta que lo hospitalizaron. Fue su esposa, Carmen Gloria, igual que mi amada suegra. Y él estaba en el hospital. Oiga esto, hermano. Y le dijo, siéntate en la cama. Le dijo a la esposa. La esposa se sentó en la cama y le dijo, yo quiero poner mi cabeza sobre tu falda como lo hacíamos antes. Y ella se acomodó y él le puso la cabeza y le dijo, pásame la mano por la cabeza. Y ella le pasó la mano por la cabeza y de momento la miró y le dijo, me vinieron a buscar, los ángeles están buscando, me lo dijo. Cerró los ojos y murió. Me vinieron a buscar. Cuando la esposa me contaba eso a mí, yo le daba gracias a Dios. Y a uno se le salen las lágrimas, ¿verdad? Pero qué bueno, un alma salvada. Y vimos el plan de Dios en su vida. Me vinieron a buscar, gloria a Dios. Y los que me vinieron a buscar fueron ángeles del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí luchamos con la vida, hermano, no queremos abandonar este mundo. Porque si abandonamos este mundo no nos podemos quejar más. Y cómo nos agrada quejarnos. ¿Verdad que sí? Yo tenía un señor que usted lo iba a ver. ¿Cómo está? Ay, mijo, me duele aquí, me duele acá. Hermano, ¿usted ha conocido gente así? ¿Quién dijo? Amén. Entonces, quiere decir que Gedeón tuvo una visita del ángel de Jehová, ¿verdad? Que es el Señor. Y le dijo, y él respondió el 17, le dijo, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Había escasez, oiga esto, de alimento. Tenían que guardarlo porque los que se quedaban visibles venían los enemigos y se lo llevaban. No tenían animales si no los tuviesen escondidos porque el enemigo se los llevaba. Había una escasez de alimento. Pero él dijo, habrá escasez, pero Dios es primero. Pero Dios es primero. ¿Quién sabía eso? Hay escasez, pero Dios es primero. Vamos a ver lo que él hizo. Entonces Gedeón preparó un cabrito y panes sin levaduras de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. El 20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y era así, él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego. Oiga esto de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Yo quiero que usted sepa una cosa. El Señor aceptó la ofrenda. Y la manera de aceptarla fue que envió fuego del cielo para que la consumiera. Ahora, yo quiero decirle dos cosas. Hay escasez, pero Dios es primero. ¿Quién sabía eso? Vamos a ver lo que dice Lucas 21:2. Lucas 21:2. Yo sé que todos lo están buscando. El hermano Guillermo, con esa voz meliflua que yo le enseñé, le va a dar lectura.
Dice la palabra del Señor, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas.
¿Oyó eso? Y sigue leyendo, hermano, un momentito más.
Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Oiga eso, había escasez. Pero Dios es primero. Había escasez. Tenía lo único que le quedaban dos blancas, que es la moneda de menos valor que existía en esa época. Le quedaban dos. Hay gente que dice, Dios no mira lo que uno trae, ¿y por qué estaba mirando lo que esa viuda llevó? Y le dijo, ella ha dado todo lo que tiene. Pero Dios la estaba mirando, yo estoy seguro que la bendijo de manera especial, de manera grande. Mira lo que dice también el Salmo 51:17. Salmo 51:17. Mira lo que dice ese salmo, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Dios ve tu corazón. Cuando tú le das de lo que te sobra, Dios no ve un corazón contrito y humillado. Pero cuando tú le das lo que Él espera, Dios ve tu corazón. Y Dios constantemente está mirando el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es donde están, es el asiento de las pasiones. Por eso cuando el Señor vino, lo primero que le dijo fue a la gente, hijo mío, dame hoy tu corazón. No le pidió dinero, no le pidió nada, le dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando usted se enamora, usted le dice al ser amado, te amo con todo mi corazón. Usted no lo dice, te amo con el hígado, o te amo con el vaso, o te amo. ¿Verdad que usted no lo dice así? Porque el corazón es donde está las pasiones, el asiento. Cuando usted le dice al Señor, te amo de todo corazón, es que verdaderamente lo ama. Y déjeme decirle que el Señor no necesita máquinas. El Señor ve tu corazón. Amén. Y lo conoce mejor que cualquier cardiólogo, porque Él fue el que nos formó. Amén. Así que, cuando le demos al Señor, démosle algo que le agrada. El 22 dice, y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y mire lo que hizo el Señor. Recuerde, ellos vivían en una finca, ellos vivían en el campo. Allí no había un templo, allí no había nada. Pero mire lo que Él hizo. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, lo que se conoce como Shalom, ¿verdad? El cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezaritas. Le hizo un altar a Dios. ¿Y para qué se usa el altar? Para sacrificar. En el Antiguo Testamento, el altar se usaba para sacrificar. Hoy, el altar está en nuestros corazones, hermano. Hoy el altar está en nuestros corazones. Y de nuestros corazones sale la alabanza a Dios. Y hay un corito que dice, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Entonces dice, nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor, ¿dónde está? En mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie. Cuando tú, el altar tuyo está en tu corazón y tú levantas las manos al cielo, nadie puede apagar ese altar que no seas tú. Que no seas tú haciendo lo que Dios no te llamó a hacer. Y dejando las quejas, cuando pongo un altar a Dios, no se queje. ¡Alabe a Dios! Todos los días. O, si no quiere todos los días, un día sí, el otro también. Pero no deje de alabar a Dios. No deje de alabar a Dios. ¿Cómo vamos a dejar de alabar a Dios cuando todo lo que tenemos y todo es que el Señor nos ha dado? Y más que eso, se dio en la cruz del Calvario, fue crucificado y derramó su sangre, y por su sangre y con su sangre compró el precio de nuestra salvación, pagó el precio. Nosotros lo que necesitamos es arrepentirnos, venir al Señor humillado y decirle, Señor, perdóname. Y ya Él pagó el precio del perdón. Y te dice, hijo mío, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Déjeme decirle que mucha gente piensa que todo el mundo es hijo de Dios. ¿Quién piensa eso aquí? Que todo el mundo es hijo de Dios, dice la gente. Pues déjeme decirle que no. Pastores, todos somos hijos. No, todos somos criaturas de Dios. Todos nosotros hemos sido creados por Dios. Lo que nos hace criatura de Dios, el hermano mientras tanto está buscando el primer capítulo de Juan, versos 11 y 12, y ustedes también lo pueden buscar, para que veamos si somos hijos de Dios todo el mundo o nos hacemos hijos de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Hermano Guillermo, léalo.
Amén, pastor. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Oye, ¿le dio potestad de ser qué? Entonces hechos. No eran hijos de Dios. ¿Me entendieron? Eran criatura de Dios. Así que Gedeón edificó allí un altar. Yo estoy seguro que llevó mucho para adorar a Dios. Y era un altar de paz, porque Dios le había dado paz. Entendió el propósito que Dios lo había llamado, pero recuerde, estaba luchando con estas cosas. El verso 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, oiga esto, hermano, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Óigame, mire lo que le dice. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fue y destruyó la imagen de Baal de acera que estaba allí, la destruyó. ¿Usted sabe por qué? Porque todo aquello que no es de Dios hay que destruirlo, hermano. Si usted tiene algo que no es de Dios, destrúyalo. Destrúyalo. Para darle al Señor el lugar que Él se merece. A mí me gustaba espiritear. Yo me pasaba buscando mediunidades espiritistas cuando yo era joven, porque mi mamá hacía cultos espiritistas en casa. Eso vino. Y yo me iba. Y una vez me regalaron unos chinos, unas imágenes chinas, unos chinitos. Y me dijeron, ten esos chinos que van a hacerle buena suerte para toda tu vida. Hermano, yo cogí aquellos chinos. Cuando yo me convertí, lo primero que dije, los chinos. Lo tengo que quemar. Tengo que quemar las imágenes chinas. Y en Puerto Rico se usan los drones de metal para usarlos para como zafacón, ¿verdad? Y yo vacié. Y eché los chinos ahí. Y como yo fumaba, pues tenía lighter y tenía fluid, el lighter fluid. Y embarré a los chinos. Y prendí un fósforo y se los tiré, y aquello subió, hermano. Y esperé un rato allí, es que se apagara el fuego, hermano. Y cuando miré, los chinos intactos. Y yo, pero bueno, esto se está poniendo difícil. Y cogí otra vez, y le eché el lighter fluid. Y aquello subió. Bueno, se apagó. Y estaban los chinos allí. Yo dije, ay, Señor amado. Señor, yo quiero destruir estos chinos. Ayúdame, estoy haciendo tu voluntad. A mí me dijeron que tenía que salir de todo aquello. Yo salí de todas mis estampitas, de todos los rosarios. Yo salí de todo, los eché allí. Señor, ayúdame. Porque si eso no se quema hoy, yo no sé lo que voy a hacer. Bueno, me quedan 2 o 3 gotitas y fui y se las eché a los chinos. A la estatuita china. Y tiró el fósforo y esta vez no. Hizo y se apagó rápido. Y cuando fui, los chinos estaban hechos ceniza. Le dije, gloria a Dios. Y eché con los chinos, eché todo lo que tenía. Eché todo lo que tenía, que yo no debiera tener. Lo eché allí. Lo eché allí. Le dije, Señor, si a ti no te gusta, a mí no me gusta. De bien adelante, Yo quiero hacer lo que a ti te guste. Si a ti te gusta, a mí me va a gustar. Y decidí hacer la voluntad. Mire, no es que yo sea perfecto, yo no soy perfecto, yo soy un pecador arrepentido, pero le voy a decir una cosa, amo a Dios. Y además de amar a Dios, obedezco a Dios. Porque amarlo sí, pero hay que obedecer a Dios. La mejor manera de demostrar que usted ama a Dios es obedeciéndolo. ¿Quién sabía eso? Si usted hace la voluntad de Dios, hermano, y vive para Dios, déjeme decirle que pueden venir todas las cosas que vengan, pero estamos firmes en el Señor. No me mueve nada. No me mueve nada. Nada, hermano. Vivimos para Cristo. Somos del Señor. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. La próxima vez lo cojo con tono más bajito. Mire esto, hermano. Entonces por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, que Él había roto la estatua de Baal y todas estas cosas de acera que había allí, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad salieron a buscar a Jehová. ¿Qué destruyó Gedeón? Un altar y unas imágenes que no eran de Dios. ¿Quién me entendió? Él destruyó, en otras palabras, para que lo entiendan bien, los chinitos que tenía, ¿verdad? Los destruyó. Entonces, le dijeron al papá de él, saca el verso 30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y mire lo que respondió el papá. Hijo ha respondido a todos los que estaban junto a él. Dice, ¿contenderéis vosotros por Baal, por un dios falso? ¿Ustedes van a sacar la cara por un dios falso? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios que contienda el mismo con el que derribó su altar. Dios no necesita defensa. Dios sabe defenderse. ¿Quién lo sabía? Dios sabe defenderse. Pero fíjense, la gente que estaba allí, una de las cosas que le había pasado por las cuales todo le iba malo, era que habían abandonado a Dios y estaban con los dioses de Baal. Y cuando usted se separa de Dios, hermano, es triste. Es triste. Yo una vez fui a un lugar, estaba allí, había una joven que había trabajado conmigo y me dijo, me dijeron que te convertiste. Y yo dije, sí, me convertí. ¿No ves mi gozo? Y me dijo, y uno que estaba con ella dijo, yo fui cristiano. Y yo le dije, ¿encontraste algo mejor que a Cristo? Porque si dices que yo fui, es que ya no lo eres. ¿Encontraste algo mejor que Cristo? Bajó la cabeza y me dijo, mejor que Cristo no hay nada. ¿Por qué prefiere estar separado de Dios? ¿Por qué prefiere caminar de espaldas a Dios? ¿Por qué prefiere hacer las cosas que a Dios no le agradan, habiendo conocido un Dios grande y maravilloso? ¿Cómo eso es posible? No lo podemos entender. ¿Cómo es posible que haya alguien que haya conocido a Dios? Deje a Dios. Pablo dice, me abandonaron, fulano de tal. Y se fue. Amén, hermano. Así que tenemos que estar cerca, buscar al Señor. En aquel día, entonces le pusieron un sobrenombre a Gedeón y fue llamado Jerobaal. Es que quiere decir contienda Baal contra él por cuando derribó su altar. Pero todos los madianitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. La gente va a pensar ahora que todo le estaba mal, pero hermano, no estaban solos. Cuando uno está con el Señor, no está solo. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice la Biblia en el capítulo 28 del parece de Mateo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces clamamos y decimos, Dios no está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. Si tú lo buscas, si tú vives para Él, si tú haces su voluntad, Dios está contigo. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Como poderoso gigante, dice el Salmo, y nos defiende. Y nos defiende. No dejes que, hermano, no dejes que nadie te robe lo que tanto costó en la cruz del Calvario, la muerte de Jesucristo. No dejes que nadie te lo lleve. Nadie. No permita. Séle fiel a Dios. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, él pensó que estaba solo. Ahora yo estoy solo, Dios me ha llamado y ¿qué yo voy a hacer? Pero tocó el cuerno. Estoy solo. Pero mire lo que dice la Biblia. Y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él y enviaron mensajeros por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zebulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. ¿Estaba solo? No, cuando uno está con Dios jamás vuelve a estar solo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y dejó, y Gedeón le dijo a Dios. A ver lo que le dijo. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí. Vamos a ver lo que pasa. Lo que Gedeón le dice. Pero, acuérdense una cosa. Hay una diferencia. Dios une. ¿Quién sabía eso? Dios une. Dios, mire, Satanás y Dios son matemáticos. Dios suma y multiplica y Satanás resta y divide. Así que el que está con Dios, Dios suma y multiplica. El que no está con Dios, resta y divide. Amén. Y Gedeón dijo a Dios, la duda, recuerde, esta gente llevaba mucho tiempo sin oír de Dios. Ahora este hombre está teniendo una experiencia. ¿Quién con Dios? ¿Quién aquí ha tenido experiencias con Dios? Amén. ¿Quién Dios le ha hablado al corazón, le ha hablado a la mente, le ha hablado por la palabra? Qué bueno es escuchar la voz de Dios, hermano. Cuando escuchamos la voz de Dios, llega a nuestros corazones y trae un gozo que nada de este mundo puede sustituir ese gozo de Dios. El gozo de Dios se diferencia porque es un gozo que dura. Es un gozo que dura el saber que uno es siervo del Dios viviente, que uno ama al Señor, que uno vive porque el Señor le permite vivir y uno vive para el Señor. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, santo. Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermano. La iglesia tiene que empezar, darle un about face. Si no sabe lo que es un about face, yo le voy a explicar militarmente. Yo nunca fui militar, pero fui niño escucha. Y después en la universidad fui, estuve en el ROTC, ¿qué quiere decir la ROTC? Que Research Officers Training Camp, ¿verdad? Y un about face es esto. Sargento, lo doy bien. O sea, que usted le da la espalda al enemigo y empieza a caminar con Dios y empieza a caminar para Dios. Y cuando usted empieza a caminar para Dios, hermano, mire, déjeme decirle, el mundo, ¿usted ha visto a los muchachos que manejan carros y andan por ahí espantando moscas? ¿Quién los ha visto? Y van manejando y usted no los ve. ¡Ay, un carro sin chofer! ¿Quién los ha visto? ¿Verdad que sí? No, hermano, así camina el mundo. Nosotros cristianos, caminando, mirando al cielo, de donde viene nuestro socorro, y le damos gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias, yo te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Aleluya. Si no hubiese sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Aleluya. Si no hubiera sido por el Señor. Así que recuerden, Gedeón es nuevo en estas cosas y ha tenido una experiencia de grandes ligas. Se le presentó el ángel de Jehová. Después Dios le había, anteriormente a eso, le había enviado un profeta. Y Jehová está, tantas cosas que yo no sé cómo las podía digerir espiritualmente. Pero es una cosa detrás de la otra, detrás de la otra, viendo la gloria de Dios. ¡Aleluya! Nosotros, mire, la Biblia dice, te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pastor, ¿y qué es creer? Entender que Dios murió, envió a Jesucristo su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí. Y no hay otra solución a nuestra vida. Él es el único que nos salva para que pasemos la eternidad con Él en los cielos, hermano. ¿Usted sabe una cosa? Yo sé lo que voy a estar haciendo de aquí a 33 millones de años. 33 millones de años, hermano. 33 millones de años. Alabando a Dios en el cielo. Y en el cielo todos dicen aleluya. Y yo también quiero aleluyar. Y en el cielo todo el mundo dice gloria a Dios. Yo también quiero darle gloria a Dios. Santo, santo. Mientras estemos aquí, hermano, esto es un tiempito. Y nosotros queremos exprimir ese tiempito de espaldas a Dios. No se deje confundir, hermano. No se deje confundir. Séale fiel a Dios por encima de lo que sea, por encima de quien sea. Séale fiel a Dios. Viva para Dios. Viva para Dios. Entonces, Gedeón va a hacer una cosa que se llama confirmar. Yo verdaderamente no estoy muy en pedirle al Señor confirmación y pedirle mil cosas a gente que dice, bueno, está bien, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices, pero yo quiero una confirmación. Si ahora mismo entran tres camellos por ahí, quiere decir que le ponen algo que saben que no va a suceder, aunque no se recuerda mucho que un día le puedan aparecer los tres camellos. Que aparezcan tres camellos por ahí, si aparecen esos tres camellos, quiere decir que tú me estás enviando. Y yo estoy dispuesto a ir, pero tengo que ver los tres camellos. Eso se llama pedirle al Señor una confirmación. Y la gente pide confirmación. Hermano, si usted lo lee en la Biblia, es de Dios. Y cuando lo lee, se le pone la carne de... ¿De qué? ¿Ah? De gallina. A mí que se me ponga de gallo. Mira. Que le pone a uno la carne de gallo y hasta, hermano, gloria a Dios. Y dice, ese es el Señor, ese es el Señor, gloria a Dios. Entonces le dijo, vamos a hacer una cosa, Señor. Si yo estoy el que voy a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, mira, es aquí que yo pondré un vellón de lana. No es que fuera a comprar un vellón de lana, sino que el vellón es una... redondo, con una moneda, ¿verdad? Un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvas a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces cogió y dijo, yo voy a coger este pedazo de lana y lo voy a poner afuera. Si el rocío, cuando yo me levante, alrededor de esto está seco y el vellón de lana está mojado, tú me hablaste. Yo no le voy a hacer eso al Señor, porque si el Señor habla, tiembla la tierra, hermano. Y aconteció así mismo, cuando él se levantó, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, del rocío, un tazón, no una taza, un tazón, ¿lleno de qué? De agua. Pero usted puede creer que no le bastó eso. Y dijo: Señor, estoy halfway, estoy mitad convencido. Vamos a hacerlo al revés. Y dice el verso 39, más Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Pero te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra. Y puso otra vez el vellón allí. Se levantó. Yo me imagino que, Señor, si es tuyo, que amanezca seco. Señor, si es tuyo, que amanezca seco. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo no entiendo esto. Por eso es que te estoy pidiendo una confirmación. No es que yo dude de ti, pero yo nunca había oído la voz de Dios. Hay gente que dice: Dios a mí no me habla. Sí te habla, lee la palabra para que vea cómo el Señor no habla, no se calla. Amén. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Habla Dios o no habla Dios? ¿Contesta Dios la oración o no contesta Dios la oración? Pero hermano, hemos leído esta experiencia que, como les dije, es la primera parte de dos. La semana que viene vamos a concluir con, para que usted vea la gloria de Dios, cómo la gloria de Dios puede manifestarse, hermano, de manera especial. Si usted lo quiere leer, léalo, y cuando venga el domingo, pues yo se lo voy a explicar de todas maneras. Pero hemos visto la mitad, pero con la mitad que uno hable es suficiente para que hablen nuestras vidas. Pero si Dios habla en nuestras vidas, no es para que digamos: ay, Dios me habló. Es para que tomemos acción. Es para que Dios esté con nosotros cuando hagamos su voluntad en todo. Dios nos está hablando en esta mañana, hermano. Dios nos está diciendo lo importante que es buscar a Dios, que no hagamos un cambalache con el mundo y aceptemos las cosas del mundo que son en contra de Dios. Hermano Guillermo, le hace Hechos 5:29. Oiga esto, hermano.
Amén. Dice la palabra del Señor: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
¿Oyeron eso, hermano? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien aquí que no conoce al Señor? ¿Que nunca le haya entregado el corazón al Señor? Y después de escuchar esto, siente ese fuego por dentro que quiere vivir para el Señor un día sí y el otro también, todos los días de su vida. Si no hay ese tipo de personas, yo quiero entonces hablarle al resto de la congregación o completo. Yo quiero que tú tomes una mirada introspectiva. Yo quiero que tú te mires por dentro y tú veas si verdaderamente tú estás sirviendo al Señor como Dios espera de ti. Si tú estás haciendo todo lo que Él ordena. Hay gente que dice, bueno, yo hago lo que la ley aprueba, no lo que Dios dice. Mire, la ley aprobó el aborto, pero oye, el aborto está en contra de Dios. La ley puede aprobar muchas cosas, pero todo aquello que la ley apruebe, que vaya en contra de Dios, para los cristianos no es válido. ¿Quién sabía eso? Amén. Y yo quiero hacer un llamado. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Mírate por dentro si tú ves que no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, a vivir para Él. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día de ponerse a cuenta con Dios. Hoy es el día. Si hay alguien, yo le voy a pedir que se ponga de pie, que yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios. Si hay alguien, no se preocupe que lo miren, no se preocupen quién está al lado. Su posición debiera ser como Dios me ve. No es como el hombre, a mí no me importa el que esté al lado mío. La primera vez que me levanté, no quería que me vieran llorando, pero no podía parar de llorar. Y me fui para el frente llorando, y me fui para casa llorando, y llegué a casa llorando. Así que si hay alguien que diga, yo no estoy viviendo conforme a Dios, y yo quiero que Dios haga una transformación en mi vida, yo quiero servirle a Dios, que Dios ponga en mí el querer como el hacer, yo quiero orar por usted. En lo que usted piensa, queremos cantarle una canción, escúchela, medite, y si mientras la esté escuchando, quédese sentadito cantándola, y si usted siente que el Señor le está hablando a su vida, pues entonces en momentos así. Alabamos, te glorificamos de manera grande y de manera poderosa, Señor. De las personas que se han puesto de pie, Señor, yo clamo a ti, Padre, de manera especial, Padre. Que tú conoces su condición, pero tú también conoces su deseo de vivir para ti, su deseo de agradarte, Señor. Yo clamo de manera especial, de manera grande y de manera poderosa, que tú te reveles a sus vidas como nunca antes, Padre. Que tengan una experiencia del cielo con sabor a Jesús, aleluya. Y que, Señor, decidan seguirte todos los días de su vida. Que de ahora en adelante, Señor, miren al cielo, de donde viene nuestro socorro, Señor. Y que seas tú, Señor, seas tú con nosotros. Que podamos sentir, mi Dios amado, ese calor que proyectamos cuando caminamos, porque tú estás con nosotros y sentimos tu presencia de manera especial, Señor. Bendícelo, cuídalo, guárdalo, ayúdalo, mi Dios amado. Sé con ellos en todo momento, a todo tiempo, Señor. Socórralos en los momentos más difíciles, Señor. Y abrázalos, Padre, para que ellos sepan cuán grande es tu amor por nosotros, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús.